el vástago aberrante. Por Azrak Hantu. Capítulo 14. La enorme cabeza de piedra que adornaba un lateral del suntuoso salón abrió su boca grotesca, develando un pasadizo que se hundía por una garganta cavernosa. La niña emergió entre las fauces, con cierto cuidado de no arruinar su elegante vestido vaporoso, tratando de no atascarse con los dientes, pues la amplia falda estaba plagada de pequeñas joyas pendientes de un entramado de cadenas delicadas. Del monstruo escamoso tras la inquieta infante surgió la tutora. Lucía sobre su cabeza un turbante enjollado. La niña admiró la amplitud del lugar con la boca abierta mientras se arrojaba pasillo adelante. Nadindra, espera, le ordenó Ilenia con cierta severidad. Ella se paró en seco y volvió sobre sus pasos. La joven muchacha se le acercó y le acomodó los cabellos. Comprendía la ansiedad del momento. A pesar de la severa educación que le había sido impartida, la pequeña de 12 años no podía dejar de estar profundamente emocionada por la circunstancia. Inquieta, había correteado por las almenas durante toda la mañana, recorrido los pasadizos secretos y repasado el protocolo. Estaba habituada a escenarios pintorescos y místicos, pero la ansiedad la superaba. No todos los días visitaba un castillo medieval. Pero lo que más la ilusionaba, y el hecho central del día, era la ceremonia para la cual había estado preparándose durante toda su corta vida. Ilenia metió su mano en el amplio y elegante manto ceremonial, también adornado con piedras colgantes. Extrajo una pequeña botella de vidrio, soplada a mano, la destapó y se la entregó a Nadindra. Ella tragó de un sorbo el elixir y casi de inmediato sintió un efecto relajante. El supremo Balkan se separó del grupo de notables que ocupaban el centro del salón formando un semicírculo. Eran solo los 20 magísters principales capacitados para llevar a cabo semejante ritual, aquellos de mérito para certificar con la presencia el ingreso de la archicofradía de la serpiente, a la que consideraban un miembro digno. La pequeña Nadindra se acercó al séquito con los ojos cubiertos por una venda. Una tira de terciopelo negro adornada por símbolos esotéricos en dorado. Ilenia la secundaba. Se mantenía unos pasos por detrás de ella, guiándola. La hermosa mujer sonreía suavemente con orgullo. El rito iniciático daba comienzo. Balkan elevó una de sus manos frente a la niña, privada momentáneamente del sentido de la vista. Sostenía una daga resplandeciente de delicadísima elaboración y muy afilada. Alzó el otro brazo. La holgada manga del manto se deslizó por el movimiento, revelando que esta otra mano aferraba por la cabeza una serpiente venenosa. El acantopis se debatía furioso, pero los dedos huesudos del viejo monje la sostenían firmemente. La acercó a la cara de Nadindra.
Sapientia et accessio, fisgisse domino tradere polunt.
El magister comenzó la efusiva invocación que ordenaría a Nadindra en el culto, bramando cada palabra. Balkan decapitó de un solo tajo el ofidio. La sangre oscura se derramó ante la niña. La parte baja del vestido albo y los delicados zapatos se empaparon con el fluido vital. Ella era incapaz de verlo. Sin embargo, pudo sentirlo mojando su piel a través del etéreo vestido. Era abundante. Demasiado. Balkan continuó con la letanía, pero su voz ya no era solo vehemente como antes, sino que parecía desesperada y hasta aterrorizada. Escuchó también a los otros gritar. Lalindra no pudo soportar la intriga y creyendo que algo andaba mal, se quitó la venda ritual. El maestro escupía sangre frente a ella. Se desgañitaba en alaridos ahogados, pero aún articulando palabras rituales y amenazas incomprensibles, desafiante.
Inferna criatura, abomination execrabile genus, retro.
Un enorme lagarto rojizo humanoide se encontraba tras él. Balkan giró enfrentándolo. Una herida en su espalda había perforado sus pulmones, obligándolo a expectorar la mayor parte de la sangre que salpicó a Nadindra. La niña ahora entendía. La ceremonia había sido brutalmente interrumpida. Por su parte, detrás de cada miembro presente del culto, unas figuras inhumanas y amenazantes se asomaron. El reptiloide de piel carmesí, surcado de franjas oscuras, era anormalmente robusto. Estaba cubierto en parte por escamas espinosas. Comenzaban en su cabeza como protuberancias afiladas por encima de los ojos y se extendían por el cuello, incrementando tamaño y grosor, para convertirse a la altura de sus anchas espaldas en filas de púas córneas y aguzadas. Balkan miró azorado y desfalleciente al reptiloide, reconociéndolo.
¡Cormogón!
Le espetó. El moloch humanoide pareció confirmar con un leve gruñido. Extendió su garra hacia el cuello del alto maestro y lo alzó en vilo, estrangulándolo. Mientras entre los asistentes se desataba la masacre. Caían las primeras víctimas repentinas del ataque planificado por esos muchos reptiloides. Las bestias eran tantas y tan salvajes que se disputaban los escasos concurrentes. Cada uno se esforzaba desesperadamente en despachar a la máxima cantidad de sectarios posible. Incluso se enfrentaban entre gruñidos y zarpazos entre ellos por la adquisición de un humano para descuartizar. Ilenia atrapó a la conmocionada niña por un brazo y la arrastró, para luego cubrirla con su cuerpo, alejándola de súbito de la amenazante criatura. El lagarto rojo arrojó hacia atrás al líder, catapultándolo sin esfuerzo por encima de su hombro, hacia el centro del salón, llamando la atención del resto de los reptiles, que alzaron la cabeza dejando de lado objetivos menos importantes, para lanzarse de lleno y apresurarse sobre el magistro. El hombre, cayendo en el piso aterrado y golpeado, en un instante se vio rodeado de varias bestias furibundas. La mirada ausente de Nadindra se desvió hacia el destino del maestro. Pudo ver por lo menos 10 trozos de su cuerpo, separados por la acción de la media docena de lagartos afanosos que le cayeron encima. Por fin, los gritos cesaron. Ilenia sacudió y cacheteó varias veces a Nadindra, intentando espabilarla tanto de la traumatizante situación como de la droga relajante que había ingerido para el ritual. «¡Hija, ve a la cabeza del dragón! ¡Rápido! ¡Escapa!» La madre la abrazó fuertemente y con premura intentó quitarse su collar personal, pero una garra lanzada como un ariete la atravesó desde atrás, emergiendo por el medio del pecho, frente a Nadindra. Las uñas aguzadas quedaron a centímetros de la niña, que simplemente la contempló, inmovilizada por el pánico. Reconoció los tonos escarlatas de las escamas de la robusta mano sanguinolenta. Era ese, el rojo y negro. Parecía el más demoníaco de todos. Ilenia, agónica, de alguna manera logró empujarla como un último acto reflejo, alejándola de su cuerpo. Nadindra, impresionada, empapada en la sangre y en las vísceras de su madre, por fin pudo reaccionar. Retrocedió mientras la muchacha, en una convulsión final, le extendía la mano a modo de despedida. Nadindra llegó por fin a la cabeza del dragón de piedra. Era una compuerta pesada disimulada. La intentó abrir como había hecho su madre al entrar, pero fue incapaz de moverla en lo más mínimo por su peso. Sollozante y casi rendida, vio en el centro del cráneo de la figura una curiosa forma circular socavada en la roca. En ese momento entendió como una revelación la urgencia de Ilenia en entregarle aquel collar en esa situación desesperante. No se debía a la intención de dejarle un recuerdo ni nada parecido. Pero una cabeza arrancada se deslizó hasta sus pies. Los gritos parecían menguar. estarían buscando los últimos sobrevivientes para sacarlos de su condición. Entonces vio el collar de serpiente, aún enroscado al decapitado cráneo. Se acercó con cautela y lo tomó. Fue una tarea dificultosa, por la cabeza estaba desprolijamente arrancada y la cadena del colgante se hundía en los colgajos encajada en el cuello cercenado. Las pequeñas manos de la niña se afanaron en la truculenta labor. Un lagarto advirtió el sigiloso movimiento de Nadindra. Era el rojo y se aproximaba olisqueando tras el cortinado. La niña, con dedos temblorosos, colocó el chorreante medallón en la frente de la criatura tallada en piedra, justo en una concavidad donde cedían unas piezas móviles, un complejo sistema de cerrojo elaborado con precisión en la dura roca. El reptiloide desgarró los pesados cortinados. Nadindra se internó en el pasadizo y la pesada piedra maxilar volvió a ocupar su lugar discretamente, con un movimiento suave. El lagarto receloso se acercó hasta estar cara a cara con el dragón. En sus ojos brillaron las pequeñas piedras mandarinas. La niña avanzaba a ciegas en el túnel. No contaba con una linterna para iluminar, solo avanzaba escapando, intentando sobrevivir. Tras varios metros, una leve luminosidad llegó a sus ojos. Ilusionada, corrió más rápido. Antes de que pudiera reaccionar, se desprendió de la penumbra frente a ella el reptiloide rojizo. Nadindra despertó. Las gotas frías golpearon su rostro. Poco a poco, abrió sus ojos. No estaba en el improvisado cuarto de interrogatorio. No estaba atada de pies y manos a ninguna parte. Miró a su alrededor. Era de noche y las luces mortecinas que llegaban de un farol cercano revelaban basura distribuida en distintos cúmulos a su alrededor. La leve llovizna caía sobre ella en ese inmundo callejón. Vestía como única prenda el guardapolvos que le habían puesto para el interrogatorio y que ya estaba en un lamentable estado de suciedad. La habían arrojado a la calle y dejado viva por alguna razón que ella desconocía. Estaba libre. Abrió sus manos crispadas, casi agarrotadas, y descubrió dentro de cada una las pequeñas piedras mandarinas del tamaño de nueces. Aún más desorientada, vio cómo los cuarzos refulgían intensamente. Parecían ya quemar las palmas de sus manos. Ya ofuscada, notó que no podía desprenderse de las gemas y que el dolor era ya insoportable. Estaban incrustándose, atravesando su carne para emerger en el dorso de las manos. Para incrementar su terror, sintió una repentina puntada en medio de la frente, tan fuerte y dolorosa que olvidó el daño de las piedras. Se llevó los dedos a la frente y palpó una extraña prominencia, algo pugnando por salir. La piel se abrió para dar paso a una forma de globo ocular. La mujer gritó, entró en pánico, pero después, en un frío análisis, resolvió que se trataba de una alucinación. Tardó unos instantes en confirmar que no estaba en un estado de vigilia y que era algún tipo de ensoñación metafórica, un sueño dentro de otro. Entendió que aún no había despertado y su mente divagaba, violentada por el mecanismo de acción de quién sabe qué sustancia experimental introducida en su organismo. Sorbenton contemplaba desde corta distancia como un voyeur con interés casi lujurioso aquel procedimiento. Aquel ultraje mental. Se reclinó en el sillón anatómico sin perder detalle. Los reflejos anaranjados se reflejaban sobre el cuerpo inconsciente y escasamente cubierto de Nadindra. Multitud de las pequeñas piedras brillantes se la rodeaban. Un sonido intenso de alta frecuencia inundaba el lugar. Los dedos alargados y huesudos se mecían circularmente en torno a la cabeza de la muchacha, sin llegar a rozarla, mientras el tercer ojo del viejo reptil se enfocaba en su rostro, manipulando su mente. Forbenton lo sabía bien. Si las drogas y la intimidación no podían obligarla a revelar sus secretos, quizá lo hiciera el ojo hipnótico. El arcano se encontraba bastante recuperado, auxiliado por la tecnología y recursos del laboratorio del ambicioso coordinador. Aún estaba envuelto en vendas y su correosa piel conservaba el daño provocado por la incineración en algunas zonas. Su estado no era el mejor. Aún así cumplía con esta labor, quebrar la mente de Nadindra por medio de recuerdos y visiones. Nadindra se sacudió violentamente, aunque seguía inconsciente, viviendo dentro de su irrealidad víctima de mutaciones grotescas. Para Formantor resultaba un interesante recurso para poner a prueba los alcances del poder de los citrinos y el desempeño de esa criatura ancestral. La emisión de ondas cerebrales comenzó a incrementarse a través de esa pupila vertical de negrura absoluta. Los capilares dorados iridiscentes de la esclerótica se dilataron. El arcano elevó su enorme cabeza y el párpado se cerró. Contempló a Formantor y dio su veredicto.
Interesante.
La voz cascada denotaba un entusiasmo inusual.
¿Qué?
Preguntó Formantor, sentado al borde de la silla.
Nadra tiene cierta capacidad para controlar las emisiones de la piedra mandarina.
El coordinador desplegó media sonrisa complacido. Sus ojos se iluminaron considerando las posibilidades.
Parece que ya conseguimos tu reemplazo,
concluyó, mientras se felicitaba a sí mismo por haberla dejado con vida.